Servicio matutino 7 de abril de 2024. Una interrupción en las trompetas. Apocalipsis 10:1 hasta el 11:14. Introducción. Me pregunto, ¿alguna vez has escuchado del silogismo del político o la lógica del político? Fue una maravillosa falacia descrita por primera vez en la serie de televisión cómica. Sí, primer ministro. Así iba. Debemos hacer algo, número uno. Esto es algo, número dos. Por lo tanto, debemos hacer esto, número tres. Por supuesto, es absurdo, pero este programa cómico de los 70 realmente capturó algo sobre la política. Debemos hacer algo. Este algo. Por lo tanto, debemos hacer esto. Y esto describe una realidad sobre la política donde se identifican los problemas. Se reconoce la necesidad de hacer algo y luego se hace algo. Pero ese algo rara vez parece abordar el problema original. Y así, el dicho se ha vuelto popular. Se ha citado a menudo en el Parlamento británico y en la política de Estados Unidos y probablemente en otros lugares. Debemos hacer algo. Este es algo. Por lo tanto, debemos hacer esto. ¿Cuál se supone que debe hacer la iglesia mientras trabajamos nuestro camino hacia el fin de este mundo? ¿Cuál es la misión de la iglesia mientras las advertencias de Dios resuenan en todo el cosmos? ¿Qué algo debe hacer la iglesia hasta que Cristo regrese? Como todos saben, estamos trabajando nuestro camino a través del libro de Apocalipsis y hemos visto la majestuosa visión de Cristo Jesús en el capítulo 1, seguida de las siete cartas a las siete iglesias en Asia Menor. Luego vimos la gran escena del trono y el cordero de pie como inmolado en el capítulo 4 y 5, seguidos por la apertura progresiva de los siete sellos. Y esta visión de las personas de Dios selladas, seguras y cantando. Luego, la última vez tuvimos el sonido de las siete trompetas y el anuncio intensificado de las advertencias de Dios al mundo en rebelión. Vimos la última vez que el papel de los siete ángeles con sus siete trompetas era anunciar una serie de plagas que caerían sobre la tierra y su gente. El punto de las siete trompetas era que Dios estaba advirtiendo al mundo en su rebelión. La sección se trataba de los que moraban en la tierra. Se dijo muy poco sobre la iglesia en esta sección, excepto que no deben ser dañados. Si recuerdas, mientras los ángeles soplaban sus trompetas, Dios advertía al mundo en su rebelión, a través de desastres ambientales, a través de catástrofes comerciales, a través de la contaminación ecológica, a través del compromiso celestial, a través del dolor personal, a través de la muerte y destrucción. ¿Qué debe hacer la iglesia mientras estos estallidos de advertencia suenan sobre este mundo roto y rebelde? Seguramente debemos hacer algo. Quizás deberíamos involucrarnos en campañas ambientales. Eso es algo y algo debe hacerse, ¿no? Quizás deberíamos buscar cambiar la estructura económica de la sociedad hacia un modelo más justo de economía. Eso es algo, y el algo debe hacerse. Quizás deberíamos trabajar contra la contaminación natural. Eso es algo, y algo debe hacerse. Quizás deberíamos trabajar para aliviar el dolor y sufrimiento en el mundo. Eso es algo, y algo debe hacerse. Muchas de estas cosas son buenas. Son buenas cosas, ¿no? Y algunos individuos entre nosotros podrían comprometerse con estas cosas. Pero, ¿son estas las cosas con las que, con las que la iglesia debe comprometerse mientras esperamos el regreso del Señor Jesucristo? Si recuerdas la última vez, a pesar de estas advertencias de Dios, encontraremos en el capítulo 9:20 el resto de los seres humanos que no murieron a causa de estas plagas, ni se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar, ni se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Mientras la advertencia de Dios resuena en todo el mundo, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué cosa debe hacer la iglesia? Bueno, entre la trompeta 6 y la trompeta 7 tenemos un interludio, una interrupción, que creo que nos muestra lo que la iglesia debe estar haciendo mientras Dios suena sus advertencias. Es algo similar a lo que tuvimos con los siete sellos. ¿Recuerdas que tuvimos una retrospectiva sobre la iglesia que estaba intercalada entre el sello 6 y el sello 7? En los capítulos 10 y 11, esta interrupción en las trompetas, creo que tenemos la misión de la iglesia entre la primera y segunda venida de Cristo. Mientras la advertencia de Dios suena y se intensifican, tenemos la misión de la iglesia intercalada entre la sexta y la séptima trompeta. Y cuando suena la séptima trompeta, todo ha terminado. Y así volvernos hacia los capítulos 10 y 11. Notemos primero la comunicación cancelada, fin del retraso. ¿Notas el cambio de ubicación que tenemos en 10:1? Desde el principio del capítulo hasta el capítulo 4, el final del capítulo 9. Juan en el cielo, por así decirlo, ha estado viendo las cosas desde la perspectiva del cielo. Sin embargo, desde el 10:1 está en la tierra y ve a un poderoso ángel descendiendo del cielo a la tierra. Y esto es un inmenso ángel que debería disipar cualquier idea de los ángeles como criaturas infantiles que tocan arpas. Este es un poderoso ángel envuelto en una nube y tiene un arco iris sobre su cabeza, un rostro que brilla como el sol y piernas como columnas de fuego. Es tan enorme que está de pie con su pie derecho en el mar y su pie izquierdo en la tierra. Y su voz es como la de un león rugiente. Esta es una inmensa visión angelical. De hecho, es tan inmensa que algunos han sugerido que este es el mismo Señor Jesucristo. Puede entender por qué la gente piensa eso. La descripción es similar a la de Jesús en otros lugares. Pero el problema es que en ningún otro lugar tenemos a Jesús descrito como un ángel. Otros sugieren este es el ángel Gabriel. Por lo que hemos leído aquí es bastante similar a lo que leemos en Daniel 12, 5 al 7. Yo, Daniel, vi ante a mí dos hombres. Uno de ellos estaba a la orilla del río, el otro en la orilla opuesta. Uno de ellos dijo al hombre vestido de tela de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas asombrosas? Y oí al hombre vestido de tela de lino que estaba sobre las aguas del río: el cual levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre. Falta un tiempo, tiempos y medio tiempo. Todo esto se cumplirá cuando termine la destrucción del pueblo santo. En Daniel, el poderoso ángel levanta su mano y jura que habría un tiempo, tiempos y medio tiempo antes de que llegara el fin aquí en Apocalipsis 10. El poderoso ángel levanta su mano y jura que no habrá más demora. El tiempo está cerca. Pero este poderoso ángel, impresionante en todos los sentidos, con una voz de león rugiente, clamó. Y resonaron 7 truenos. Ahora, espero que estés comenzando a ver los patrones aquí en Apocalipsis. Porque Juan ciertamente lo está haciendo mientras registra todo lo que ve. Hemos tenido 7 cartas a 7 iglesias. Hemos tenido 7 sellos abiertos. Hemos tenido 7 trompetas sonando. Bueno, y luego Juan escucha 7 truenos. Y toma su pluma listo para escribirlo. Ve los patrones y lo está registrando. Pero esta vez, dice versículo 4, una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Los 7 truenos sonaron, pero no se nos permite saber qué dijeron. No se nos permite saber qué significa. Una comunicación cancelada. ¿Te gustaría que te dijera qué fueron los 7 truenos? ¡No puedo! Porque no ha sido revelado. Dios dijo que no. Séllalo, no le escribas. No lo sé, pero los comentaristas se han entregado un poquitín de especulación. Algunos, entre ellos Wilcock, lo relaciona con la voz de Dios y Salmo 29, 7 veces ahí. Ese Salmo, la voz de Dios, habla en la tormenta. Algunos piensan que esto es un poco como el encuentro celestial de Pablo. En 2 de Corintios 12, simplemente demasiado sagrado para ser compartido. Personalmente creo que Robert Bowes da la mejor interpretación. Él dice, es más plausible que los 7 truenos, como los sellos y las trompetas, formen otra serie de plagas de advertencia. La decisión inflexible de hombre de no arrepentirse. Recuerda capítulo 9, versículo 20 al 21. Volvería inútil otra serie, posiblemente sea demasiado tarde para registrar más advertencias en los versículos que siguen. Un ángel bajo juramento declara que no habrá más demora. ¡No habrá más demora! Versículo 7. Cuando suene la séptima trompeta, se cumplirá el ministerio de Dios. Tal como él anunció, la palabra pura, anunciado es, predica las buenas nuevas. Terminará la comunicación cancelada, la demora terminada. El tiempo es corto. ¿Cuál es algo que la iglesia debe hacer hasta que termine el tiempo? Bueno, nota, desde el versículo 8 en adelante, la iglesia debe predicar las verdades difíciles. Leamos los versículos 8 al 11. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí. De nuevo. Acércate al ángel que está de pie, sobre el mar y sobre la tierra, y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, toma y cómetelo. Te marcará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mencioné que el amado, este enorme ángel que está de pie sobre la tierra y el mar, envuelto en nube, con pies como pilares de fuego, hay un librito, el gran rollo del capítulo 5, estaba sellado. Pero este pequeño rollo está abierto y se le ordena a Juan que vaya y lo tome del ángel. Y se le dicen dos cosas. Te amargará el estómago, pero tu boca será dulce como la miel. Y debes profetizar sobre muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Juan debe dirigir el rollo y luego hablar. No es la primera vez que el trasfondo bíblico de esta imagen proviene de Ezequiel. En este caso del capítulo 2 y 3, donde el Señor ordena a Ezequiel que coma un rollo que sería dulce como la miel, y luego vaya y predique un mensaje de lamentación a la casa de Israel, así que claramente la imagen es como es comer la palabra y luego proclamar la palabra. Y esto se relaciona con la proclamación mencionada en el versículo 7. Comer la palabra es tan dulce como la miel. Quizás te recuerdas Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. O tal vez te recuerde a Jeremías 15, 16. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor, Dios de los ejércitos. Lo claro de este pasaje es que el rollo es la palabra de Dios. Una palabra de Dios es la palabra de Dios porque sabe tan dulce como la miel. Para su pueblo. Así como Juan literalmente consumió la palabra, nosotros debemos, metafóricamente, consumir y digerir la palabra del Señor. Lo que también es bastante claro es que lo que se ha dirigido debe ser predicado. Es lo que el ángel le dijo a Juan en el versículo 11. Debes profetizar. ¿Pero qué debemos hacer con lo amargo del estómago? La palabra es dulce cuando da origen a vida en una persona, cuando hace que un hombre o una mujer nazca de nuevo y sea llevado a la familia de Dios. Eso es dulce. Más allá de la comprensión, sin embargo, también hay un lado amargo. Cuando las personas rechazan al predicador y su mensaje, hay un lado amargo. Cuando comiences a entender adecuadamente el horror absoluto que espera a las personas no arrepentidas, hay una amargura. Cuando causa alienación y persecución, y aquellos que odian el evangelio inevitablemente reaccionan con amargura hacia él. Al proclamar la palabra de Dios hay muchas verdades difíciles que debemos expresar, muchos problemas difíciles que debemos abordar. Si queremos proclamar la palabra de Dios con algún grado de autenticidad. Y así este pequeño rollo podría simplemente ser la palabra de Dios. Y es tan dulce. Y sin embargo, las implicaciones de ello también tienen un sabor amargo. Y si la iglesia predica verdades difíciles, entonces experimentaremos ese amargo borde. Y como veremos en el capítulo 11, hay problemas para el pueblo de Dios. Hay persecución para el pueblo de Dios. Y eso seguramente es amargo. Sin embargo, mientras esperamos el regreso del Señor Jesucristo, algo en lo que debemos estar ocupados es predicar las verdades difíciles, tanto a un mundo moribundo como a nosotros mismos. El papel principal de la iglesia no es mitigar el impacto de las advertencias de Dios mientras esperamos la iglesia predica verdades difíciles. Observa a continuación que hacer eso, que al hacer eso, la iglesia está protegida en tiempos peligrosos. Después de este encuentro con el ángel y el pequeño rollo que sabe tan dulce como la miel, pero es amargo en el estómago, Juan se le dio otro trabajo que hacer. El capítulo 11:1-2 dice: se me dio una vara que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y al altar. Luego cuenta cuántos adoran ahí, pero no incluyas el atrio exterior del templo. No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, los cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Bueno, ¿qué se entiende por templo aquí? Cuando Juan recibió esta revelación, el templo de Jerusalén ya había sido destruido en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, no había ningún templo físico para que él lo viviera. Algunos sugieren debido a eso que el templo debe reconstruirse en algún momento futuro en Jerusalén y que del fin no pueda llegar hasta que se cumpla esa condición. Sin embargo, en todo el Nuevo Testamento leemos acerca de un nuevo templo. ¿Y cuál es ese nuevo templo? O más precisamente, ¿quién es ese nuevo templo? En el pueblo de Dios, la iglesia, ustedes son piedras vivas y construidas en una casa espiritual. Y así que creo que este pasaje es paralelo a lo que vimos entre el 6 y 7 del capítulo 7. Es una imagen de la iglesia que está haciendo Juan. Está viviendo la iglesia. Creo que el trasfondo de esto nuevamente es Ezequiel 40 y 42, donde él observa cada parte del templo siendo medido. Aquello que está fuera de la iglesia será pisoteado durante 42 veces, pero la iglesia será preservada y la iglesia estará protegida en tiempos peligrosos. El templo de la iglesia, la ciudad, es el mundo y Dios ha medido su iglesia. Será preservada y protegida en tiempos peligrosos. Los incrédulos pueden no solo ocupar no solo la ciudad santa, sino incluso los patios exteriores del templo mismo. Pero el pueblo de Dios está seguro y protegido desde una perspectiva eterna. En el santuario interior, el sufrimiento y la muerte bien pueden llegar a la iglesia, pero la iglesia está completamente protegida del peligro espiritual. Hay un sentido en el que esa medición del pueblo de Dios, esta medición del templo, es paralela al señalamiento del pueblo de Dios en el capítulo 7. No proviene la muerte, pero asegura la entrada al reino celestial. Los malvados inspirados por el mismo malvado tratarán de pisotear la iglesia de los fieles durante 42 meses. La referencia al periodo de 42 meses se remonta a Daniel 8:9-14 y la profecía sobre el malvado dictador sirio Antíoco Epífanes. Robert Mounds dice que se convirtió en un símbolo convencional de un periodo limitado de tiempo durante el cual se permitiría el reinado libre del mal. Por un tiempo el mal se desatará, el sufrimiento y la muerte podrían llegar a los fieles de la iglesia, pero ellos están eternamente seguros porque han sido medidos e incluidos en el templo. La iglesia está protegida en tiempos peligrosos, pero observa lo siguiente: la iglesia persistiendo en tribulación definida, versículos 3 al 14. Y hemos señalado que el simbolismo en los versículos 1 al 2 de este capítulo, he argumentado que el templo es la iglesia y que el mundo pisotea a la iglesia, y sin embargo, ella está espiritualmente segura. Ese periodo de pisoteo fue de 42 meses. Y he mostrado cómo eso se relaciona con Daniel, y es un periodo de tiempo definido y limitado. ¿Qué hay de estos dos testigos? Son testigos literales que vendrán al final. También se deben entender simbólicamente. Permíteme llamar tu atención sobre algunas cosas en el pasaje antes de responder a esta pregunta. Versículo 3. Los dos testigos profetizarán durante 1260 días, 42 meses. Nuevamente, ese es el símbolo de Daniel, para un periodo de tiempo definido. Versículo 6. Pueden cerrar el cielo y no caerá lluvia. ¿No te recuerda a Elías? Versículo 6. Tienen poder para convertir las aguas en sangre y para golpear con plagas. ¿No te recuerda a Moisés? Entonces, ¿son figuras de Moisés y Elías que vendrán en el futuro? Bueno, observa cómo se describen en el versículo 4. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. ¿A qué te recuerda esto? ¿No es Josué el sumo sacerdote y Zorobabel el gobernador de Zacarías 4? ¿Los dos olivos y los dos candelabros? ¿Entonces esos testigos son Moisés, Elías, Josué y Zorobabel? ¿Y en dónde hemos visto la imagen de los candelabros antes? ¡Oh! Justo en los capítulos 1 y 3. Encontramos que los candelabros eran las iglesias. Mira los versículos 8, cuando los testigos son asesinados. Donde yacen sus cuerpos es en Sodoma, es en Egipto. Puede ser tanto en Sodoma como en Egipto. ¡Oh! Pero espera un minuto. Dice donde también fue crucificado su Señor. Así que no debe ser Jerusalén. Entonces los testigos son Moisés, Elías, Josué y Zorobabel, al lugar de su muerte en Sodoma, Egipto y Jerusalén. ¿Cómo puede ser eso? Mira nuevamente el versículo 8. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Es simbolismo, no creo que estemos esperando a dos testigos literales. Los testigos son la iglesia, predicando claramente la verdad de Dios. El pueblo de la tierra, los testigos son la iglesia del mundo, el pueblo de Dios entre las naciones, y para ellos el evangelio es dulce, pero para aquellos que lo escuchan es amargo. Esos dos testigos simbolizan el testimonio de toda la iglesia y son inextinguibles. Porque como las lámparas de Zacarías están conectadas directamente a la fuente de aceite en los olivos vivos. Son invencibles, como se demuestra por el poder de cerrar el cielo y traer plagas. Y predicarán durante 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. Este periodo definido y limitado. Después de ese periodo específico, la bestia que sube del abismo hace guerra contra ellos, los vence y los mata. La iglesia persiste en tribulación definida. Michael Wilcock dice, cuando escuchamos el evangelio predicado en el mundo, sabemos que aún estamos viviendo los 3 años y medio, los 42 meses. Y donde quiera que estemos, cuando la iglesia parezca finalmente parecer, sabremos que hemos llegado a Jerusalén que mata a Cristo. También es que Sodoma es su corrupción más profunda y Egipto es su opresión más cruel. La escritura parece vislumbrar un tiempo al final cuando la iglesia parece estar terminado, haber sucumbido. Aprenderemos más sobre esto en el capítulo 20, pero será breve, 3 días y medio, según el versículo 9. Mientras los pueblos, tribus, lenguas y naciones se regocijan ante la desaparición del testimonio del mundo. están celebrando y arreglándose ante la aparente caída del testimonio de la iglesia, organizando fiestas y intercambiando regalos porque odian tanto a los testigos, han sido atormentados por la predicación y se regocijan en su muerte. Pero el versículo 11-12 dice: pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Se pusieron de pie y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los 2 testigos oyeron una potente voz del cielo que decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. ¿Capta su pequeño eco de Cristo y su vida, muerte y resurrección? Así como su maestro, la iglesia vivirá proclamando la verdad. Parecerá morir, pero resucitará a su Salvador. Hasta ese momento, ¿cuál es la cosa que la iglesia está llamada a hacer? Persiste en una tribulación definida. Seguimos adelante predicando las maravillosas buenas nuevas de la palabra de Dios, que es dulce para nuestro paladar, a pesar de la amargura que provoca. Seguimos adelante predicando la maravillosa verdad del Señor Jesucristo, sin importar los ataques de los pueblos, tribus, lenguas y naciones que odian tanto la palabra. Seguimos adelante. Hemos visto la comunicación cancelada, el retraso terminado, la iglesia predicando verdades difíciles, la iglesia protegida en tiempos peligrosos, la iglesia persistiendo en tribulaciones definidas. Esto es lo que debe hacerse mientras las advertencias de Dios resuenan en toda la tierra. Pero nota finalmente, la iglesia alabando con alegría deleitosa. El segundo versículo, o el versículo 14, dice: el segundo ay ya pasó, pero se acerca el tercero. Luego el versículo 15, el séptimo ángel toca su trompeta y todo ha terminado. Leímos esta sección la semana pasada. Para cuando suena la séptima trompeta, todo ha terminado en el reino. El mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y de su Cristo, y hay regocijo en el cielo. La iglesia alabando con alegría deleitosa. Conclusión. A medida que avanzamos hacia final, ¿qué es lo que la iglesia necesita hacer? No se trata de mitigar el impacto de las advertencias de Dios a un mundo rebelde. Es predicar verdades difíciles que, aunque dulces para nosotros, son amargas para el mundo que nos rodea. Es persistir en predicar incluso en tribulaciones definitivas. Y al hacerlo recordamos que la iglesia está protegida, incluso en tiempos peligrosos. Estamos sellados y somos medidos, conocidos y seguros, sin importar lo que el mundo nos lance. Pueden quitarnos la vida en este mundo, pero estamos eternamente seguros y espiritualmente, y un día estaremos con la iglesia alabando en gozo, deleitado. Hasta ese día, sigue adelante. No te distraigas simplemente haciendo algo. Haz lo correcto. Persiste en predicar sabiendo que estás protegido hasta ese día, que estarás alabado en gozo, deleitado con la multitud de la iglesia de Dios. Amén.